Pelagüen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres conocer más acerca de Baladre y si quieres colaborar con alguna iniciativa o dar una pequeña aportación, tienes el número de cuenta e información sobre Baladre en la web redasociativa.org/baladre. Y el correo electrónico del programa es nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En nuestro programa de hoy, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Juan Calvente, de CGT. Luego viajaremos hasta Baracaldo para hablar con Juancar, de Berrio Ochoa, que nos comentará qué tal van las cosas por allí. Y por último, los compañeros de Zambra nos presentarán el libro Vivir donde quieras, estudio de la renta básica en Alfafar, País Valenciano. Y conoceremos además a Virginia Volten. Así que te invitamos a que compartas esta horita con nosotras las personas. Antes de todo esto, comenzamos con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
El día 2 de noviembre de 1975, el príncipe Juan Carlos, en calidad de jefe del Estado, sucesor del dictador Franco, promete la guarnición del Sáhara que España mantendrá sus compromisos con el pueblo saharaui. Cuatro días después, se inicia la última etapa de la Marcha Verde desde Tafalla. Miles de expedicionarios cruzan la frontera y acampan frente a las líneas de defensa española. Ocho días más tarde, el actual rey de España consuma su falta de palabra y su traición al pueblo saharaui, firmando los acuerdos de Madrid, por los que España se comprometía a abandonar el Sáhara antes del 28 de febrero de 1976. Se traspasa el grueso de la colonia española a Marruecos y un tercio a Mauritania. A partir de esa traición, el Estado español se lavó las manos ante un pueblo condenado al exilio, al genocidio y a la opresión permanente. Al contrario de lo que sucedió en los diferentes procesos de descolonización de las diferentes colonias africanas, el Estado español, con Juan Carlos al frente, incumplió la disposición de las Naciones Unidas según la cual los Estados colonizadores debían facilitar los procesos de independencia y garantizar la consolidación pacífica de los nuevos estados, entregando a un pueblo a un nuevo opresor. Los diferentes gobiernos españoles desde esa fecha han apoyado, a veces con su silencio, a veces con declaraciones, a veces con hechos, al gobierno de Marruecos. 35 años después, la situación del pueblo saharaui es peor, mientras que las actuaciones del gobierno español, con el anterior ministro de Exteriores o con la actual ministra Trinidad Jiménez, continúan favoreciendo el apartheid al que está sometido ese pueblo a solo 80 kilómetros de nuestras costas. El pueblo saharaui ha sobrevivido penosamente gracias a tres hechos fundamentales: su gran capacidad de resistencia y de apoyo mutuo, la ayuda de Argelia para que puedan vivir su exilio en ciudades de lona, en campamentos en el desierto, y gracias a la solidaridad de cientos de grupos de apoyo y de miles de voces anónimas. La opresión que ejerce el reino de Marruecos, tan afín al español, no se limita a mantener en el exilio a miles de personas, no se limita a incumplir sistemáticamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Su día a día se basa en una agenda opresora donde la tortura, el asesinato, la ausencia de libertad informativa y la ausencia de derechos para los saharauis en su propio territorio son constantes y permanentes. Hartos de ser ciudadanos sin derechos, los saharauis levantaron hace unos días un campamento a escasos kilómetros de la Jun para llamar la atención del mundo. El gobierno marroquí, con el amigo del rey español a su frente, ha iniciado una nueva masacre. Pero esta vez el pueblo saharaui no se ha limitado a ir pacientemente al matadero. Su revuelta, su intifada, es un acto de dignidad y de justicia. Todo lo contrario que la vergonzosa, cobarde y miserable actitud del gobierno español que, como en 1975, se lava las manos porque en su escala de valores los negocios y la economía están por encima del respeto a un pueblo al que traicionaron hace 35 años. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, Juan Calvente. Por ubicarlo en algún lugar, Málaga. Pero bueno, no es tan así. Buenas, Juan.
Buenas, muy buenas, muy buenas. Buenas.
Porque ubicarte en el territorio, Ronda, Málaga, ¿cómo se te ubica a ti?
Bueno, no lo sé. En este momento se me puede ubicar en Ronda, pero a veces también en Málaga, ¿no? Es decir, otras veces en Córdoba, en fin. Pero es que como mi trabajo es un trabajo temporero, fijo de temporero, pues tengo la oportunidad de sanar de que puedo moverme de un lugar para otro, ¿no? Pero yo creo que mi ámbito territorial podría ser la provincia de Málaga.
La provincia de Málaga. Pero sobre todo, por quien no lo sepa, eres un cuidador de montes, de naturaleza.
Mi trabajo es un trabajo de extinción de incendios forestales, en trabajos preventivos con el trabajo de extinción, ¿no? En invierno trabajamos en cortafuegos, franjas auxiliares y en verano extinción, ¿no? Ahora mismo, después de 17 años, pues he pasado por distintas categorías, pero ahora mismo estoy de vigilante de incendio en una caseta. Entonces, por eso, evidentemente, nosotros decimos que somos los ojos del bosque para socorrerlo rápidamente cuando surge cualquier incendio, ¿no?
Pero sobre todo, Juan, eres una persona que enredas mil. O sea, que ni sabes estar sola ni sabes estar quieta.
Efectivamente. Es decir, pues por mi vida, pues prácticamente ha estado enredada en los movimientos sociales, ¿no? Es decir, desde muy joven, desde 11 años, pues me enredé en movimientos juveniles, en tema de música, teatro, pues, y posteriormente en el movimiento ecologista. Y ahora mismo, pues también estoy en el movimiento sindical, ¿no? Concretamente en la CGT. Y bueno, entre medias creando plataformas en defensa del territorio, el tema de educación ambiental, etc. Yo creo que, bueno, pues un poco mi compromiso con la vida es esa, ¿no? Es decir, intentar crear una vida bonita, ¿no? Una vida en base al dinero, en base a los intereses del poder, sino en base a los intereses de la gente, ¿no? Que somos los intereses de cada persona, ¿no?
De alguna manera, Juan, nadie sale así en un parto, ¿no? Se hace, ¿no? ¿Cómo te has ido haciendo en esos grupos juveniles? 11 años son muy pocos. Supongo un contexto muy concreto, muy exclusivo, único, como el de todas las personas. ¿Pero siempre a base de golpes o no? ¿A base de aciertos?
No, bueno, evidentemente nosotros, bueno, el movimiento de los que yo he participado ha sido un movimiento, pues, yo digo que un movimiento irreal porque hemos tenido muchos logros, ¿no? ¿Cómo se mete uno en esta historia? Porque yo creo que la injusticia no le es ajeno, ¿no? Es decir, cuando de pequeñajo, yo nací en un pueblo pequeño de la Serranía de Ronda, Benalauría, donde evidentemente por nacer allí ya tenías una cierta desventaja con respecto a la gente que nacía en las ciudades y, bueno, evidentemente con respecto a la situación económica, ¿no? Y social. Entonces, pues, yo creo que muy temprano entendí que yo nunca acepto lo que sí de chiquitico me han dicho, ¿no? Esto ha sido así, y será. Yo digo que esto ha sido así, pero será, vamos a ver lo que puede ser, ¿no? Realmente, cuando yo me meto en movidas más gordas, una de las primeras movidas más gordas que me meto fue el tema de que en el año 92, me acuerdo, en ese año de modernidad y progreso de las Olimpiadas y de la Expo, me entero que iban a destruir el valle donde yo había nacido. Pues digo, bueno, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser. Me acuerdo que en aquel entonces la gente de mi pueblo decían, se reían de mí porque decían, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo te vas a enfrentar al gobierno? Porque el gobierno quería hacer dos pantanos, ¿no? Para abastecer agua a la Costa del Sol, ¿no? La Costa del Sol era en Campo de Gor y por lo que posteriormente ha salido una corrupción. Nosotros, evidentemente, en aquel entonces no teníamos toda la información que tenemos ahora, pero no podíamos permitir que los campos, que las presas se hicieran. Entonces, en ese sentido, pues nos lanzamos, ¿no? Y paramos, después de 9 años, paramos las dos presas del Valle General, pero no solamente las dos presas del Valle General, paramos también la presa de Ojos Garganta, que está entre la provincia de Málaga y la provincia de Cádiz, y la presa de Río Grande, ¿no? Digo, por a grandes cosas, ¿no? Entonces, en ese caminar, por eso digo que es un poco irreal, en ese caminar, nosotros hemos conseguido, pues, pararle muchos proyectos al poder, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estos proyectos de pantanos, no solamente defendió el plan hidrológico, o sea, el plan Borrell, que se llamaba, porque desde entonces el ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, que era un ministerio que estaban juntos, pues era de Borrell. Después la Isabel Tocino, que era la ministra de Medio Ambiente, con Jaime Mata, o sea, tanto del PSOE como del PP, eran proyectos prioritarios, y eso lo conseguimos para, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que la fe, ¿no? La fe en el sentido de nosotros no permitíamos que se nos dijeran lo que hay que hacer, y tampoco destruir la naturaleza no podía ser un concepto de modernidad y progreso. Entonces, en ese sentido, pues nosotros, yo creo que la fe esa hemos tirado, ¿no? Y bueno, posiblemente en los años 2000, con la dictadura del hormigón, hemos parado urbanizaciones, Campo de Gor, hemos parado muchas cosas, bueno, a pesar de las querellas y la amenaza y de todo este tipo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que la trayectoria personal dentro de los movimientos sociales ha sido una trayectoria en base de que la injusticia no me ha permitido estarme ajeno, y al mismo tiempo esa indignación, pues, organizada, ¿sí?, con otra gente, con las mismas indignaciones, pues hemos conseguido muchas más cosas, ¿no? Y evidentemente, y bueno, y en el movimiento sindical también hemos conseguido muchísimo, ¿no? Movilizar toda una plantilla donde la gente parte de la cultura esa del victimismo, ¿no? La culpa la tiene los sindicatos militares, UGT, Comisión Obrera, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la empresa, pero nunca se dice cuál es nuestra responsabilidad a la hora de intentar cambiar las cosas, ¿no? En ese acento siempre se pone el acento, ¿no? Nosotros decimos que hay que pasar de los pero a los cómo, es decir, no pongamos los pero, sino cómo podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que en todo ese pupurrí que estoy diciendo, pues evidentemente hemos conseguido mucho, ¿no? Y en ese pupurrí que yo digo, pues me encuentro, ¿no? Y actualmente, pues, nos seguimos en esa indignación alegre, porque nos organizamos y nos juntamos, y a mí mismo siempre cuando nos juntamos, pues ciertamente hay también la alegría de verte con otra gente acompañada, ¿no?
De alguna manera eres una persona que constantemente estás haciendo maletas, ¿no? Aunque sean no muy pesadas, ¿no? De una para otra, ¿no?
Sí. Yo creo que por mi propia inquietud, ¿no? Una inquietud de cambio, ¿no? De cambio permanente, de que, bueno, de conocer la experiencia, de conocer a nueva gente, pues me ha llevado a eso, ¿no? No sé. Yo creo que, no sé. Muchas veces uno toma estas decisiones, pero otras veces por la propia postura, ¿no? Si yo posiblemente, por mi trabajo, que yo soy fijo y discontinuo de una empresa pública de la Junta de Andalucía, fuera sido trabajador fijo, pues a lo mejor ese recorrido no fuera hecho menos maleta, ¿no? En ese hacer menos maleta, pues bueno, pues ahora pues está trabajando hasta ahora, pues durante una temporada, durante un año estuve trabajando 6 meses y 6 meses no, y después estaba retrabajando 9. Y 3 no, ¿no? Entonces me ha dado esa posibilidad de conocer distintos lugares, ¿no? Y pues, sinceramente, he aprovechado la oportunidad, ¿no? Y me siento, bueno, contento porque conozco muchísima gente, no solamente de la provincia de Málaga, sino de Andalucía. Y bueno, pues también, evidentemente, también por la participación en los eventos sociales, ¿no? Una cosa que conoce a mucha gente de toda España y de fuera de España, y bueno.
Y de alguna manera, todo ese amor tuyo, esa implicación con otras personas, esa construcción, ¿no?, de espacios, llamemos movimientos, o por lo menos deseo de ellos, en Andalucía, ¿cuál es la salud a día de hoy? O sea, tras estos recorridos del 92 para acá, o sea, ¿cómo ves los movimientos sociales en Andalucía?
Yo creo que ahora mismo estamos en un impasse. Ahora mismo estamos en un impasse. Porque la verdad es que yo creo que a todos, a pesar de que, bueno, a todos no, a la gran mayoría le ha pillado un poco esto fuera de juego, pensando que las crisis no existían. Evidentemente estos 30 últimos años han sido un poco locos, ¿no? En base, como nos dice nuestro amigo Ramón Fernández Durán, el tema del petróleo, ¿no? Pero yo creo que en este momento estamos en un impasse, ¿no? Sí que hay, evidentemente, afortunadamente yo pienso que en este momento también se está cambiando de modelo. Es decir, la sociedad que hasta ahora hemos vivido, yo creo que eso no se va a vivir, porque una sociedad donde es insostenible ya se ha demostrado con la propia crisis. Ahora mismo yo pienso que los propios movimientos no están cogiendo tanto la pancarta, porque creo que también el momento histórico de la reivindicación se ha visto que no es necesario, o sea, que no es que no es necesario, sino que no tiene cabida. Ahora lo que hace, lo que se plantea, y mayoritariamente la percepción que yo tengo, no solamente en Andalucía, sino fuera de Andalucía, es un poco los proyectos más autogestionados, ¿no? Es decir, pues quiero recordar algunos proyectos, como los proyectos de Córdoba y Granada, que son proyectos grandes del tema de huertas colectivas, donde un grupo de gente se organizan para cultivar, el tema de las escuelas libres, ¿no?, donde los padres pues plantean que la educación pública y privada no le satisface las necesidades de una persona sana, una persona en una cultura activa, más tanto la escuela, yo digo la escuela pública enseña a obedecer, sencillo, o sea, haciendo resumen, y la escuela privada enseña a mandar, ¿no? Entonces se plantea una educación activa donde la persona sea la protagonista de sus conocimientos, ¿no? Digo esto, digo pues el tema de ciudades más lentas, del decrecimiento, donde se le da más importancia a lo local que a lo global, evidentemente teniendo esas dos visiones, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en tiempo no de grandes movilizaciones, sino de proyectos pequeños, pero que la medida que se vayan interrelacionando esos proyectos, yo creo que se van pariendo. Yo creo que en este momento estamos embrazados de una nueva sociedad. En este momento, en la medida que se van interrelacionando esos proyectos, yo creo que se va a parir una sociedad más acorde a las necesidades de las personas que la vivimos, ¿no? Y yo, bueno, pues la lucha de los barrios, la lucha de los pueblos ocupados, etc., ¿no? Hay mucho, ¿no? Ahora nosotros desde CGT Andalucía estamos organizando para octubre una jornada, porque creemos, como sindicato también creemos que hay que dar un paso más, más como un sindicato de corte anarcosindicalista. Planteamos que la autogestión es una de las claves de la transformación social, ¿no? Y vamos en octubre. En Málaga estamos organizando una jornada de autogestión de ayer y hoy, ¿no? Como se hizo ayer y como se está haciendo hoy.
De alguna manera se contrapone, parece ser, no es viable de construir, desmantelar, construir, generar contrapoder.
Sí, yo creo que todo eso, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que el énfasis se está dando ahí. Evidentemente, yo planteo que hay que construir y después construir desconstruyendo. Si se va construyendo la autonomía, se va desconstruyendo la dependencia, ¿no? Es decir, yo no creo que hay que soltar la pancarta. Mañana, concretamente, no, la gente de mi trabajo, la sesión sindical de la CGT, nos vamos a estar delante de la Delegación Provincial de Medio Ambiente para que la empresa pública en masa cumpla el convenio, ¿no? Un convenio de hacernos indefinidos, como somos fijos discontinuos. Entonces, eso no quita, pero yo creo que la gente ahora mismo, y yo creo que en este último semestre de la presidencia de la Unión Europea, en comparación al semestre del primer semestre del 2002, cuando también España presidió la Unión Europea, las manifestaciones han sido mucho menores, ¿no? Yo creo que ahora mismo se está haciendo una revolución no tan visible, pero una revolución. La revolución va hacia adelante. No quiero decir que no tenemos que correr la pancarta, insisto, mañana la cojo, pero sí que ahora mismo el énfasis está más en la construcción de la autonomía para desconstruir, porque cuando se construye la autonomía se va desconstruyendo la dependencia. Y eso es fundamental, la dependencia tanto del patrón como del gobierno, ¿no? Porque tanto uno como otro, evidentemente, no están. Lo mayor que, o sea, la, lo que más le interesa a ellos es que nosotros dependamos de ellos. Y a nosotros lo que más nos interesa es construirnos los lazos comunitarios, los aspectos, la economía, la salud, la educación, lo vayamos construyendo nosotros. Yo creo en ese sentido, soy desde mi posición de persona implicada, especialmente en los movimientos sociales de Andalucía, pienso que se está haciendo en esa dirección, ¿no? Y gente, no, lo más interesante no son gente que en estos últimos 20 años o 30 años estamos militando, ahí están, siguen, ¿no? Sino la gente que hace dos años se quedó sin trabajo y no encuentra trabajo, pues hay mucha gente que está en planteando en hacer, están creando grupos pequeños para hacer comunidades. Yo por eso digo que en la medida que nosotros nos vayamos interrelacionando, ahí va a estar, yo creo que ese otro mundo posible o mundos posibles, ¿no?
Grupos que cubren necesidades, grupos que gestionan la vida, grupos que generan afectos, complicidades. ¿Cómo se concreta lo teórico en lo práctico en esos 1,5 millones ya casi de unidades económicas familiares que no tienen ningún tipo de ingreso económico en un mundo monetarizado? O sea, ¿cómo podemos plantear para esos sectores también propuestas?
Yo pienso que no es fácil decir una cosa, es fácil filosofar, teorizar, bueno, que mi filosofía, mi teoría va parte de la práctica, ¿no? Pero yo creo que, dentro de CGT, por ejemplo, estamos lanzando la idea de poner en marcha el tema de comprar directamente al agricultor, ¿no? De sembrar la huerta, ¿no? Tenemos que cubrir necesidades básicas, ¿no? Y las necesidades básicas tienen que ser juntándonos. Esa es la palabra que creo que tiene presente y tiene futuro. Y la medida que nosotros esperemos que el gobierno o los gobiernos o la patronal nos dé migajas, van a ser migajas, y yo creo que ni eso, ¿vale? Porque requiere mucho. Pero en la medida que nos vayamos juntando, pues para hacer comedores colectivos, para hacer sembrar huertos, digo por ejemplo, ¿no? Para hacer el banco de tiempo, trueque. En la medida que vayamos enredando esos afectos, esas necesidades, necesidades básicas, yo creo que en la medida de eso, evidentemente, se va sembrando. No hay recetas mágicas, eso lo dicen muy bien los zapatistas, no hay recetas mágicas, pero sí que hay que caminar preguntándose, ¿no? Es decir, hay que pasar de los pero a cómo podemos hacer esto. Sabemos que si seguimos pidiéndole al gobierno, el gobierno responde con políticas neoliberales de capitalismo ultranza, ¿sí? Como ha hecho la reforma laboral, que ahora despido prácticamente el libre, como está recortando el tema de prestaciones sociales, etc., etc., etc. En la medida que yo digo que no estoy sentando cátedra, pero en la medida que se vayan planteando el juntarnos para hacer esa respuesta, yo creo que de ahí van a salir las respuestas. Del otro, habrá que hacerlo, pero no tanto como se ha hecho hasta ahora. Yo creo que el movimiento social está entrando en una autocrítica desde la propia práctica, ¿no? O sea, y evidentemente, es decir, se han conseguido muchas cosas ya. He referido anteriormente lo que hemos conseguido para salvar valles enteros, en valles de una biodiversidad inmensa. Hemos parado el genocidio que esos valles lo han legado a lo largo del tiempo, la cultura campesina que ha sabido manejar el territorio sin destruirlo, ¿no? Pero yo creo que en este momento, como yo no veo, y no solamente yo, sino mucha más gente, no vemos que haya una salida. Es decir, los gobiernos ahora mismo, además, es decir, si quisieran no hacer políticas neoliberales, lo tienen complicado, ¿no? Es decir, porque están dentro del secuestro de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en la medida que nosotros nos empoderemos como persona y como colectivo, evidentemente, yo pienso que sí que se van a dar respuestas. Y ahora mismo la gente le están dando respuestas. Yo invito a los oyentes que se metan en las páginas web y busquen cuáles son las respuestas, ¿no? Hay una página web, hay muchas, pero hay una página en redes, ¿eh? Que tuvimos un primer encuentro ibérico en marzo en el pueblo pirenaico de la Ruesta, donde se había prácticas, pero se hablaban de la práctica, ¿no? De apoyo mutuo, de intentar, es decir, desarmarnos o de intentar construir colectivamente, porque individualmente sabemos que el poder lo tiene en bandeja, ¿no? Entonces, no sé, yo evidentemente te insisto que no es una teoría lo que estoy lanzando, es una reflexión desde la práctica, ¿eh? Es una reflexión de la práctica. Y creo que, sinceramente, en ese sentido soy optimista de que esa práctica está ahí. Yo digo que todo el mundo es posible porque se está haciendo ahora, pero también hay que decir que todo el mundo no es posible con las mismas prácticas que estamos haciendo o que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Es decir, las prácticas más autogestionadas yo creo que están dando respuestas más adecuadas.
¿De alguna manera la cuestión es todas nos vamos a una misma casa o lo de trabajar horizontalmente, cómo se articula hoy? ¿Somos capaces de superar quítame de ahí esa paja?
No te entiendo, aquí también esa paja que te refieres.
Bueno, no me gusta lo que tú haces, por lo tanto me afirmo negándote. Digamos, si hay alguna experiencia triste, es esa máxima de unidad que se desea y esa dificultad de relacionarse en lo diferente. ¿Cómo hacemos todo esto?
Yo creo que también estamos empeñados en unificarnos. Yo creo que no, unificarnos. Tenemos que relacionarnos las cosas que coincidamos y, bueno, pues seguir. Y si queremos dialogar, las discrepancias las llevamos y si no, no hay necesidad. Yo creo que ahora mismo tenemos que construir, ¿sabes? Construir. Y en la medida, es decir, nosotros, el año pasado hubo una experiencia en Andalucía del encuentro de movimientos sociales en Córdoba, pues que pretendía eso. Que pretendía de que en qué coincidíamos y dejar por lo menos aparte en lo que discrepábamos. Si de ahí puede salir cosa interesante, bien. Pero yo creo que en este momento también, reflexionando en torno a eso, yo creo que en este momento tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Porque estamos en un momento difícil. Y en sacar lo mejor de nosotros, te vamos a dar respuesta a esas preguntas que tú me estabas haciendo, ¿sabes? Insisto, yo no soy un catedrático. No soy incapaz de nada, pero sí que tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Y sacamos lo de nosotros, pero por dos sentidos, por el momento histórico y porque personalmente merece en cada momento sacar lo mejor de nosotros para ser mejores. Pero no ser mejores que nadie, sino superarnos a nosotros mismos. Yo creo que si hacemos eso empezaremos a confiar más el uno en el otro, porque estamos desde esa voluntad de superarnos a personalmente, ¿no? Y si yo me junto contigo, con Manolo, que tiene su experiencia, y yo busco lo positivo de Manolo, evidentemente yo creo que estamos haciendo también cambios tanto personales como colectivos. Es una cosa, es decir, si yo creo en mí, creo en la gente, y si yo creo en la gente y creo en mí, yo estoy cambiando, y si cambio, creo en el cambio. Perdonad por la parabolilla de palabras que estoy utilizando, pero es que creo en ello. Yo en la medida de lo posible lo hago. Entonces yo pienso que si realmente entramos en una sinergia, ¿no? En una energía, en ese sentido de superarnos a nosotros mismos, bueno, yo creo que decir a lo largo de la historia, las cosas que se han avanzado han sido porque la gente ha sacado lo mejor de sí. Tenemos nuestras miserias, no pasa nada, cohabitamos con ellas, pero sacámoslo, en vez de sacar lo más feo, por decirlo de alguna forma, saquemos lo más lindo. Y yo creo que en ese sentido avanzaremos muchísimo, ¿no? Avanzaremos muchísimo, seguro, convencido.
Juan, un gusto. Parando igualmente. Pantanos, construyendo, evitando fuegos, los no deseados,
sí,
estimulando los deseados para parir otras formas de vida, apoyo mutuo, autogestión, lo más básico, las relaciones entre las personas. Juan Calvente, un beso, niño.
Venga, un beso, chao.
Hasta la próxima.
Hasta todos. Chao.
y te coge y te diga cuando venga que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre.
Continuamos en Nosotras las Personas y viajamos desde Canarias hasta Euskal Herria para hablar con Juancar de Berriochoak en Baracaldo. Juancar, ¿qué tal?
Bien, aquí con unos días bastante agitados y lluviosos.
Cuéntanos cómo van las cosas por ahí.
Pues bueno, aquí, bueno, iba a decir, como imagino la tónica general en el resto de lugares, pues bastante jodidas en el sentido de que, por ejemplo, ya se han anunciado los presupuestos del gobierno vasco para el año que viene y, como en todos los lugares, pues lo que se introducen son recortes tanto en las partidas presupuestarias dedicadas al gasto social como retrocesos en los derechos sociales que les asisten a las familias afectadas por la actual crisis económica. Un poquito, digo, como por no extenderme mucho, pero hay un detalle, bueno, que hay una ayuda en concreto aquí en la comunidad autónoma vasca que es una que se llaman ayudas de emergencia social, destinada a aquellas personas eso, con pensionistas desempleadas o con empleos en precario, con, eso, o que carecen de ingresos, son ingresos muy bajos, y son ayudas concebidas pues principalmente para ayudas para el alquiler, la hipoteca, los gastos de luz, agua, o lo que no cubre el Servicio Vasco de Salud. Pues en concreto este año ha habido 8.200 familias que se han que no han podido acceder a esas ayudas por falta de presupuesto en el gobierno vasco, y se presuponía que para el año que viene, en estos presupuestos que elabora el gobierno vasco, se iba a ampliar esta partida, y lo que ha decidido es congelarla, pero lo que se iba a modificar son los requisitos de acceso para endurecerlos y así evitar que muchas familias que ahora estaban siendo reconocidas la posibilidad de acceder a estas ayudas por parte de los servicios sociales se encuentren de un año para otro, de un día para otro, con que ahora su solicitud sea rechazada porque no reúnen los requisitos, porque la ley ha sido modificada. Entonces, es un ejemplo paradigmático de cómo, en vez de ampliar las prestaciones sociales para atender las situaciones actuales de crisis económica, pues nos encontramos con lo que se endurecen son los requisitos, se recortan los presupuestos, lo que abocan es eso, pues a miles de personas o de familias a malvivir, mal subsistir, o como está pasando aquí, por ejemplo, en la comarca del Gran Bilbao, que está aumentando la población de personas sin techo, ¿no?, de personas que están durmiendo en la calle. Incluso ahora ya, digo, como ya llega el mal tiempo, se ha abierto los diferentes albergues y centros que hay para las personas sin hogar, y hay ahora mismo 800 plazas disponibles, y hay 200 personas que son viviendo en la calle, pues van a tener que eso pasar un crudo invierno porque no hay suficiente plazas como para atender a toda la población que hoy en día está viviendo en la calle, productos de la situación de crisis económica.
Y ante esta situación, ¿cómo responden ustedes?
Como colectivo, claro, nosotros siempre jugamos un poco a dos planos, un poco la realidad más local de nuestro municipio, que es Baracaldo, que es un poco el buque insignia de lo que es la margen izquierda del Nervión, donde antiguamente era una población industrial con los altos hornos de Vizcaya como bandera, y ahora un poco todo eso ha derivado en una sociedad de servicios, decía buena parte también de la última temporada del acelerón económico en el municipio, fue el tema de la construcción, y como ha pasado en muchos sitios, pues claro, ha caído en picado el tema de la construcción, eso conlleva a tener una bajada en el tema del consumo, en el sector servicios. Y un poquito ahora lo que estamos desarrollando con diferentes colectivos vecinales del municipio y sindicatos, diferentes movilizaciones un poco para denunciar cómo son las tasas de desempleo están aumentando en el municipio, a su vez también las situaciones de desahucios, pues de eso, de familias que no pueden hacer frente a los gastos de la hipoteca o el alquiler. y un poquito sobre todo demandando a la, al ayuntamiento del municipio, por un lado, que aumente las partidas presupuestarias para atender a estas situaciones y también que aumente todo el entramado de servicios sociales un poco en la localidad, porque ahora mismo hay mucha gente que se está dirigiendo a los servicios sociales y resulta que hay gente que se está viendo casi desahuciada y las citas a los servicios sociales son de aquí a 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir que... Y después, bueno, sin hablar de la tramitación y toda la burocracia que conlleva el acceso a algún tipo de prestación social, entonces hay gente que ahora mismo igual o va a ser desahuciada o se ha encontrado en el paro, igual hasta recibir algún tipo de ayuda para poder tirar para adelante o mínimamente subsistir, pues igual tiene que esperar 7-8 meses, ¿no? Lo cual ha conllevado que mucha gente en ese periodo de tiempo pues haya terminado perdiendo su vivienda. Entonces un poco es intentar eso, responder a esas situaciones creando una pequeña red entre diferentes colectivos y sensibilidades del municipio de Baracaldo. Y después a otro nivel, pues bueno, aparte del trabajo que hacemos a nivel local, pues también un poco eso, la línea de denunciar las situaciones y los recortes por parte de las administraciones, tanto la Diputación de Vizcaya como el Gobierno Vasco, tenemos una red planteada con otros grupos sociales, pues puede ser como Sor Racismo, Mujeres del Mundo, La Posa de los Abrazos, otros que digo ya como Berriocha, pues, plataformas por los derechos sociales en otros municipios de Vizcaya. Y un poquito la idea que tenemos es realizar algún tipo de movilización unitaria, por lo menos cada mes, un poco para intentar visualizar tanto las consecuencias de la crisis, ponerle nombre y apellidos a esas situaciones, y a la vez demandar eso, pues una política social pues mucho más justa y solidaria a las administraciones, ¿no? Que aquí, por ejemplo, pues siempre vemos que tienen dinero pues para el tren de alta velocidad, las grandes infraestructuras. Y después también pues todo el tema del gasto militar o todo el tema de los sueldos, que aquí resulta que hay época de crisis, pero lo que aumenta son todos los cargos políticos, directivos, y entonces eso, que es un poco denunciar eso, ¿no? Que para dinero haberlo ahí, pero en qué se emplea y a qué se destina, ¿no? Y un poquito esas, a los dos niveles un poco en los que estamos trabajando un poco desde el colectivo de Río Ochoa.
Juancar, ya llevamos mucho tiempo pues en esta situación económica que está afectando a tanta gente y parece que la cosa pues no mejora, sino al contrario. ¿Ustedes cuál creen que ha sido el papel de los movimientos sociales pues a lo largo de estos años? ¿Ha sido suficiente o a lo mejor hace falta
bueno,
más?
Claro, la realidad es que igual tenemos en Euskal Herria es un poco diferente, nos da la sensación al resto del Estado español. Por ejemplo, aquí lo que ha disminuido de un tiempo a esta parte ha sido justamente que ha desaparecido mucho tejido asociativo, mucho tejido de movimientos sociales alternativo. O sea, que a veces en los pueblos pues es más difícil encontrar a gente, colectivos que trabajen en torno a estos temas. Y es un poco lo que se ha echado en falta y ahora hay gente que está intentando recuperar, igual a través de colectivos sociales o a través de asociaciones de vecinos y vecinas, un poco recuperar ese tejido social que sirva de paraguas e intentar eso, amortiguar estas situaciones y sobre todo visualizarlas eso, en cada barrio, en cada municipio, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que hay un retroceso del movimiento popular en Euskal Herria, pero sin embargo lo que ha habido es una reactivación del movimiento sindical. Quiero decir que en Euskal Herria ha habido ya 2 huelgas generales planteadas por la mayoría sindical vasca, también a nivel de todo el sector servicios sociales se están realizando muchas... desde el AILAB, bastantes movilizaciones, que dice que ahora está habiendo concentraciones en todos los hospitales semanales, no para pedir solo, pues como parece que como los funcionarios, ¿no?, que siempre piden mejoras laborales o salariales, sino justamente denunciando todo el tema del recorte en el gasto sanitario. Lo que está repercutiendo es en la merma de la calidad de servicio que se está prestando. Después tenemos un sindicato, el STEILAS, un poco eso, en el tema de la educación, que también está denunciando todos los recortes que está habiendo en el acceso a la educación pública. A la vez también, por ejemplo, un sindicato como LAP, en Diputación, que tiene la mayoría del comité de empresa en la Diputación de Vizcaya, está denunciando todo el recorte del gasto social. Lo que está derivando eso es que haya una precarización de las condiciones que se prestan en las residencias de atención a la tercera edad, los centros de día, los pisos de acogida a menores, todo el tema de eso, de la falta de personal en los servicios sociales para atender con agilidad todo el acceso, toda la ventanilla a donde se dirigen las familias en situación de crisis para hacer las ayudas sociales. Y un poquito nos estamos encontrando como en el mundo sindical sí ha habido una activación y una movilización constante y ahora y cada vez más creciente. Y sin embargo, nos encontramos que igual los colectivos más que debimos trabajar más el tema en la calle, por así decirlo, estableciendo alianzas con otras realidades, pues nos encontramos que eso, que en Euskal Herria el tema en la calle ha bajado mucho en cuanto a colectivos sociales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, en Vizcaya, sobre todo en la comarca de Gran Bilbao, siguen existiendo y tienen una realidad importante las asambleas de parados y paradas, pero bueno, también su realidad tiene mucho que ver con el acceso al empleo, sobre todo sigue un poco con el tema de la construcción, y aunque hacen diferentes movilizaciones, un poco están centralizados en eso, ¿no? También es verdad, denunciando las condiciones de, por ejemplo, aquí se está trayendo al colectivo de portugueses y rumanos, y un poco denunciando las condiciones de explotación que se están viviendo en las pocas obras que hay, incluso en las mismas obras públicas, ¿no? De horas extras que se meten y no se pagan, salarios por la mitad del convenio de la construcción en Vizcaya, bueno, falta de medios de seguridad y higiene. Bueno, eso es una labor importante, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que sí que vemos es que igual falta más eso, que en los pueblos y en los barrios, pues hay una activación real de eso, de diferentes plataformas, asociaciones, colectivos vecinales, un poco sobre todo que sirva de red a la gente que hoy en día se encuentra eso, porque nosotros lo vimos un poco en nuestro municipio, ¿no? Mucha gente que ahora mismo va a ser desahuciada o que se encuentra con que está en paro y que no, o sea, y se cuenta que no sabe a dónde acudir, no tiene un colchón que pueda denunciar ahora mismo su situación de eso, de desahucio, de imposibilidad de poder llegar a fin de mes, ¿no? Y entonces un poco sí que estamos viendo que eso es lo que está fallando. Sin embargo, lo que decía, ¿no? Eso se contrapone que, sin embargo, el mundo sindical, o parte de ese mundo, sobre todo el mundo de la mayoría sindical vasca, sí se ha activado en defensa eso de unas políticas sociales más justas.
Pues, Juancar, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Nada, a vosotras. Muy agradecidas.
Baby. espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora traemos el libro titulado Vivir donde quieras, estudios sobre la renta básica de las iguales en Alfafar. Este libro es un estudio sobre la debilidad social y económica de la renta básica de las iguales en el municipio de Alfafar, situado en el País Valenciano. Está editado por Baladri Zambra y tiene la colaboración de CGT. En este caso, en lugar de hacer un pequeño prólogo, como siempre hacemos en los libros de los que hablamos en esta sección, vamos a hacer una pequeña reflexión. Y esta reflexión es la siguiente. Y si el capitalismo ha demostrado sobradamente que es capaz de aumentar sus beneficios durante una crisis tan grave como la que estamos padeciendo la mayoría, es evidente que son necesarias propuestas tan realistas como la de exigir al Estado cómplice que establezca una renta mínima y suficiente, con carácter universal e indefinido, como fórmula eficaz de combatir las dramáticas consecuencias del paro, garantizando a toda la ciudadanía los recursos imprescindibles para disfrutar de una vida digna, sin tener que verse la obligación de vender su fuerza de trabajo a cualquier precio y sin ningún derecho. Repetimos el título del libro, se llama Vivir donde quieras, estudios sobre la renta básica de las iguales en Alfafar. Editan Zambra y Balade con la colaboración de CGT y su precio de venta al público es de 8 euros. Así que nada, compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y hasta la semana que viene. A cuidarse.
Hola, bueno, para hoy me he propuesto sacar también del olvido y rescatar la memoria, esta vez de Virginia Volten, quien fue en síntesis una militante anarquista y feminista, presumiblemente argentina, que recorrió con su discurso las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo, que dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer. De su vida, su origen misterioso y misterioso final. El resto os lo cuento. Era hija de un vendedor ambulante presumiblemente alemán. No existe acuerdo sobre su lugar de nacimiento. Si bien se presupone que ha sido argentina, algunos sostienen que fue de Uruguay. Se supone también que nació en distintas ciudades argentinas, San Luis, San Juan, Rosario. Sí que estamos seguros y seguras que trabajó en una fábrica de zapatos y luego en la empresa azucarera Refinería Argentina de Rosario, donde comenzó a defender la dignidad del trabajo femenino para reivindicar mejores condiciones laborales para sus compañeras. Ellas tenían que cargar en esta refinería las planchuelas de azúcar sobre sus caderas, produciéndoles malformaciones que dificultaba el parto e incluso les podía provocar la muerte. Contrajo matrimonio con un anarquista uruguayo de apellido Manrique, activista en el gremio de los zapateros. Tenemos noticia de su primera actuación en 1890, cuando aún contaba 20 años. Encabezó la primera manifestación por el 1 de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago, enarbolando una bandera negra y letras rojas con la consigna 1 de mayo, fraternidad universal. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista frente a los trabajadores de la refinería argentina, es detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración. Durante 1896-97 editó el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, como os decía al comenzar, el primer periódico de tendencia anarcofeminista de la Argentina, cuyo lema era Ni Dios, ni patrón, ni marido. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de la protesta. Participó como oradora en actos anarquistas en ciudades como San Nicolás de los Arroyos, Campana, Tandil y Mendoza. En noviembre de 1900 fue de nuevo arrestada junto a Teresa Marchisio y otros cuatro anarquistas por organizar una contramarcha en repudio a la procesión católica de la Virgen de la Roca en Rosario. También organizó la Casa del Pueblo junto a otros anarquistas, realizando eventos político-culturales, debates, discusiones, lectura de poesía y teatro para los obreros. El 20 de octubre de 1901 fue arrestada otra vez por distribuir propaganda anarquista en las puertas de la refinería argentina durante un conflicto en que murió por la represión policial el obrero Cosme Budislavich. En 1902 participó en una manifestación en Montevideo el 1 de mayo y como oradora denunció la ley de residencia argentina y la represión al movimiento obrero. Ese año participó también de un acto del sindicato portuario en el Teatro San Martín. En 1904 volvió a Buenos Aires y formó parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la Federación Obrera Argentina, movilizando a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Esas febriles y constantes actividades causaron en Virginia Volten un deterioro en su salud. Sus compañeros del grupo de teatro Germinal no obviaron su situación e iniciaron una colecta en su beneficio. En 1905, ya recuperada, fue nuevamente arrestada y su pareja Manrique fue deportado a Uruguay, aplicándosele la famosa ley de residencia contra la que tanto habían protestado. En 1907 participó en la huelga de inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista, razón por la cual se le aplicó la ley de residencia y fue expulsada al Uruguay, siendo Montevideo su lugar de radicación definitiva, de ahí la tremenda confusión generada respecto a su nacimiento. Su casa, como la de otras tantas compañeras anarquistas a lo largo de la historia, se convirtió en una base de operaciones de los anarquistas deportados desde Argentina. ¿Nos recuerda Federica Monseni exiliada en Francia? En Uruguay se reunió con su familia, compuesta por Manrique y sus hijos pequeños. En 1909 colaboró con el periódico anarcofeminista dirigido por Juana Rocco Huela, La Nueva Senda. En Montevideo organizó protestas por la brutal represión del 1 de mayo de 1909 en Buenos Aires, donde las fuerzas policiales de Ramón Falcón asesinaron cerca de una decena de obreros. También participó en la campaña a favor del pedagogo libertario Francisco Ferrer y Guardia, fusilado en Montjuïc en 1911 tras conocidos acontecimientos aquí en España. En ese año trabajó en la Asociación Femenina Emancipación, organizando a las mujeres anticlericales, a las operadoras telefónicas, en su mayoría mujeres, y activó contra las sufragistas femeninas. Formó parte del grupo que apoyó el anarcobatlismo junto a Francisco Berri, Adrián Zamboni y Orsini Bertani, es decir, anarquistas que apoyaban al régimen del presidente reformista Batlle y Ordóñez, que laizó el Estado y la repartición pública, además de nacionalizar empresas de capitales extranjeros. Durante este proceso, el anarquismo perdió apoyo popular y ganó preponderancia el Partido Socialista de Uruguay. Durante 1913, el periódico del partido llamado El Socialista atacó fuertemente a Volte y su grupo, acusándolos de traicionar al movimiento obrero. Poco se sabe de los últimos años de su vida. Integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo, durante 1923. Según se cree, continuó viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo, hasta su muerte, alrededor de 1960. Se la conocía como la Louise Michel Rosarina, en recuerdo a la famosa lideresa de la Comuna francesa. Para saber algo más de Virginia Volte, en YouTube podéis encontrar un documental dedicado a ella. También hay un reportaje muy interesante hecho a Nora Usenki y Mariana Fontana que se titula Virginia Volte, la voz de la mujer. En inglés hay un reportaje titulado Virginia Volte, 1870-1960 en libcom.org y también El anarquismo en Rosario en el Museo de la Ciudad de Rosario. Y ahora le rendimos un homenaje a Virginia Volte y gritamos eso de ni Dios, ni amo, ni marido. Hasta la próxima.
Pues aquí acabamos, aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Jesús Giraldes, a Juan Calvente de CGT, también a Juancar de Berrio Ochoa y a los compañeros y las compañeras de Zambra. Así que hasta la semanita que viene. Besitos y a Jul.